Tiempo ahora de abrir la máquina del fango del periodista Javier Semprún. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Gema querida. ¿A ti te parecería normal que Vox, por ejemplo, tratara de implantar una visión revisada en nuestro sistema educativo sobre la invasión de la península ibérica por parte del califato Omeya? ¿Verías lógico que se creara una comisión mixta entre España y Siria, en cuya capital se fundó el califato, y los países del Magreb, por ejemplo, para hacer una relectura conjunta y plantear las necesarias reparaciones por el daño que supuso a nuestro país, por ejemplo, la implantación de una próspera industria basada en la captura de cristianos y su posterior venta como esclavos? Tal vez, si acaso, una comisión con Marruecos para reparar los daños morales, físicos y culturales que provocaron las invasiones almorávide y almohade. ¿Cambiamos el nombre al Pico Almanzor por su afamada labor de destrucción y trata de esclavos? A ver, un one moment, antes de que empiece el rasgado de vestiduras, que yo no digo que sea esa mi visión de la historia, sino una posible reinterpretación que empiezo a escuchar por ahí, sobre todo como respuesta a una extensión de la leyenda negra hacia nuestro pasado medieval. En todo caso, valga esta caricatura para comentar la ocurrencia de Sumar acerca de una interpretación de la Guerra del Rif en las escuelas, tendente, por desgracia, visto el planteamiento, no al conocimiento de los hechos, sino a una visión que pretende, además, sea compartida por Marruecos, con exigencia incluso de reparación. Y lo hacen desde una comisión plurinacional, lo cual ya encierra en sí cierta contradicción, ya lo verás. España, Gema, según ellos, debe pedir perdón a Marruecos por el colonialismo, pues la colonización ha sido un periodo histórico con, cito textual, profundas consecuencias para los pueblos conquistados y cuyas repercusiones estructurales aún persisten en la actualidad. Y nos equiparan con Bélgica, nada menos, que ha pedido perdón por su experiencia en África. Ah, y lo mejor, la Guerra del Rif actuó como una escuela de guerra para la generación de militares africanistas, como Francisco Franco e Emilio Mola, que más adelante protagonizarían el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil Española. Verás, Gema, yo en el fondo estoy de acuerdo con ellos en una cosa, que se profundice en el estudio de nuestra historia, más allá de los lugares comunes que siempre generan auténticas fake news, muy del gusto político de turno. Primero lo de Bélgica. Ay madre, querer comparar la actuación de España durante el protectorado con el modo salvaje en que Bélgica explotó la finca del rey Leopoldo es tan ridículo que sobra todo comentario. Para ello, conviene recomendar a nuestros estudiantes la lectura de obras como El corazón de las tinieblas de Conrad o El sueño del celta de Mario Vargas Llosa. Y entonces, que imaginen lo que es a un tipo como Stanley, sí, ese del Dr. Livingstone, supongo, asesinando niños en las aldeas por puro placer, practicando puntería, o a los explotadores de caucho cortando las manos de aquellos que no regresaran con una mínima recolecta de tan preciado producto. Sobre los militares africanistas. A ver, es cierto que hubo una división en el ejército español. Por un lado, los que acudían al frente y recibían ascensos y condecoraciones a tutiplén, y por otro, los organizados en torno a las juntas de defensa, contrarios a tal despiporre. Africanistas y junteros, pero ojo con alinearlos a un lado u otro de, por ejemplo, la República. Si miramos a militares que hicieron rápida carrera gracias a sus muy profesionales actuaciones en la Guerra de África, tendremos desde luego a Mola, a Franco y a Villanastray. También, por supuesto, a los laureados Sanjurjo y Queipo de Llano, a Varela, a Yagüe, pero atención, también al general Miaja, al general Picasso, al general Vicente Rojo, al general Pozas, hombres todos que hicieron carrera en la Guerra de África. El propio capitán Fermín Galán, héroe de la sublevación de Jaca, obtuvo la laureada por sus actos heroicos como oficial de la Legión bajo el mando de Franco. Los junteros, por ejemplo, participaron activamente en la represión del levantamiento obrero de 1919, lo que fue un auténtico mazazo para los movimientos de izquierdas. Como verás, muchos de estos africanistas no solo fueron republicanos, sino que algunos como Queipo de Llano fueron activos militares golpistas contra Primo de Rivera y contra la monarquía. Sanjurjo, sin ir más lejos, fue la llave para el triunfo de los republicanos el 14 de abril. Y de los generales Picasso y Riquelme, ¿para qué hablar? ¿Racismo? ¿Ataques a la población civil? Hay, desde luego, un antes y un después de Anual, sin lugar a dudas. y lo hay para todo, para la monarquía, para la cohesión de los militares, para la estabilidad política del país, para la visión de la sociedad en torno a una guerra que muchos denostaban como el negocio de unos cuantos inversores en la minería del Rif, Romanones, Ibarra, Well, Mark Pearson, y que no veía sentido al protectorado. Un esfuerzo absurdo que fue muy criticado, sin ir más lejos, por el propio primo de Rivera. Hasta Anual, la guerra era bastante convencional. Tras Anual, el asesinato salvaje de más de 3.000 prisioneros y la participación de mujeres y niños en la tortura, vejación y muerte de los soldados que iban cayendo heridos o desfallecidos en la terrible retirada hacia Monte Arruit, pues es lógico que la visión de los peninsulares sobre los rifeños cambiara un poco, Gema, y se considerara a todo bicho viviente beligerante. El horror de Nador sigue sin descripción en las escuelas. Y sí, se gaseó a la población, se cortaron cabezas a los muertos y se dio rienda suelta a los legionarios a la hora de buscar venganza. Una de las cosas que se hicieron fue, según se iba recuperando el terreno, la búsqueda casa por casa de los oficiales y soldados de la policía indígena y de los regulares que se habían pasado de bando traicionando a sus mandos y al ejército. No hubo piedad, pero porque los de Abdelkrim tampoco habían dado cuartel. Pero no se trataba de racismo. Si hubiera sido una cuestión de racismo, habría que comparar, por ejemplo, el trato que recibían los soldados de color en el ejército americano durante las dos guerras mundiales con el que recibían los regulares y la policía indígena. No olvides, Gema, que los regulares son el cuerpo más laureado de la infantería española, por encima incluso de la Legión. La lista de caídos marroquíes luchando con España es altísima. También porque España llevó desarrollo, cultura, trabajo e infraestructuras a la zona más pobre de Marruecos. Marruecos, hay Marruecos. ¿En nombre de quién se peleaba contra los rifeños en aquella durísima guerra? Pues en nombre del sultán, que había firmado el acuerdo de protectorado para verse protegido precisamente de sus enemigos internos. El rey Suni, Gema, estaba encantado de proclamarse califa de la Yebala y con que España le hubiera apoyado, otro gallo nos habría cantado. Abdelkrim fue funcionario del protectorado y el Rif quería independizarse principalmente de Marruecos. El dinero alemán tuvo que ver mucho con el levantamiento contra Francia, España y el sultán, pero si España hubiera apoyado la independencia del Rif, la historia hubiera sido otra. Lo que pasa es que no somos ingleses. Para finalizar, bueno es que se conozca la historia, insisto, y en todo caso, que se pida perdón desde la alta burguesía catalana, vasca y castellana al pueblo español, por ejemplo. Y ya que la idea viene de la Asamblea Plurinacional, en vez de hablar de compensaciones a Marruecos, podemos en efecto apoyar a los rifeños, que siguen oprimidos y en proceso de arabización por el gobierno marroquí, que no teme usar la fuerza, la represión y el imperialismo cultural contra este pueblo, que reza en árabe, pero piensa en bereber. O por lo menos, fomentar una petición mutua de perdón, pues los civiles de Nador y las demás poblaciones fueron las primeras víctimas no combatientes, y a fe que hubieran preferido una muerte a mostaza. Estudiemos la historia y dejemos que una juventud informada saque sus propias conclusiones. Y como siempre digo, Gema, conviene que todo aquel que quiera opinar, lea. Un poco al menos, pero que lea. Buen día.
Buen día, Javier, gracias.